Y excedió en sus atribuciones a días de asumir en el Ministerio de Seguridad, según el informe de Contraloría. Todos los ministros podemos cometer algún error, dijo el vocero Claudio Alvarado. Ya está en Chile Dayonis Orozco, tras ser extraditado desde Colombia. El venezolano, imputado por el crimen de Ronald Ojeda, opuso resistencia durante su traslado. Registros dan cuenta de gritos donde el sujeto asegura que lo van a matar. Presidente José Antonio Kast decide intervenir en medio de los roces en el oficialismo tras el revés por la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Convocó ahora una reunión a los partidos del bloque para hoy en La Moneda. El gobierno defendió los cambios propuestos a la ley de responsabilidad penal adolescente. La iniciativa tendrá discusión inmediata. Se endurecen las penas para jóvenes de 16 y 17 años. Y se busca que puedan ser juzgados como adultos en delitos graves. El Ejecutivo anunció un plan para crecer al 4% y generar 300.000 empleos. Las autoridades buscan frenar el impacto de la desocupación laboral tras 5 meses de contracciones en el IMASEC. Se intensifican las negociaciones por la mega reforma del gobierno. Alcaldes se reunieron con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. En la oposición comenzaron a socializar las propuestas con sus bancadas. Milagroso rescate en La Guaira. Hernán Gil logró salir con vida tras estar atrapado 8 días bajo los escombros después del doble terremoto en Venezuela. Equipos de emergencia trabajaron por más de 100 horas. El guardia de seguridad de 40 años está sano y salvo. España venció con comodidad a Austria y se instaló en los octavos de final del Mundial de Norteamérica. Hoy juega su paso a la siguiente ronda, Argentina y Colombia. Vamos a partir en regiones. Aduanas detectó 2 pistolas y cargadores ocultos al interior de un bus internacional que ingresaba a Chile por el complejo fronterizo Los Libertadores en la región de Valparaíso. Tenemos más información con Carlos Tapia. Buen día.
Muy días, la pistola, cuatro cargadores metálicos y dos cargadores rápidos de plástico fueron incautados por funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas durante la fiscalización realizada a un bus internacional que ingresaba al país con el comprador de Cristo Libertadores. El procedimiento se desarrolló mientras los fiscalizadores inspeccionaban el vehículo en momentos en que encontraron un paquete oculto bajo la bolsa del papelero del baño. En su interior había dos armas de fuego calibre 9 milímetros junto a sus respectivos accesorios. Tras el hallazgo del personal de aduanas, se efectuó una revisión completa del bus para descartar la presencia de otras mercancías ilícitas. Posteriormente, las piezas fueron entregadas bajo cadena de custodia a carabineros para continuar con las diligencias investigativas y su posterior remisión al Ministerio Público. El director regional subrogante de la aduana, don Sánchez Camilo Aguirre, destacó el trabajo permanente que realizan los equipos fiscalizadores para impedir el ingreso de armamento y otros elementos prohibidos al territorio nacional.
El procedimiento refiere el trabajo permanente que desarrolla el servicio para impedir el ingreso de elementos que representan un riesgo para la seguridad pública en todos los puntos de control del país. Tenemos alerta permanente para detectar el ingreso ilícito de armas, piezas y componentes, porque sabemos que este tipo de mercancías puede terminar abasteciendo a organizaciones criminales.
Este procedimiento forma parte de los controles permanentes que desarrolla el Servicio Nacional de Aduanas en los pasos fronterizos del país, utilizando herramientas de análisis de riesgo, fiscalización especializada para detectar mercancías prohibidas y para reforzar la seguridad de las fronteras, contribuyendo además a prevenir que el armamento de este tipo pueda llegar a manos de organizaciones criminales. Tele Viña, Madrid, informó Darío.
6:08 de la mañana, sigamos en regiones. La fiscalía investiga el homicidio de un hombre de 25 años al interior de un vehículo en Concepción. La víctima fue encontrada con impactos de bala. Más local, tiene más información.
El homicidio 39 en lo que va del año ocurrió en las últimas horas en la región del Biobío. El hecho se registró la madrugada de este jueves en la comuna de Concepción, en el específico en la esquina de Avenida Maquena y Colo Colo, en las inmediaciones del barrio Brasil, conocido por sus locales nocturnos. Según los antecedentes, el joven de 25 años fue encontrado sin vida al interior de un auto que estaba estacionado a un costado de la Villa Ferreira. Más detalles los entregó el subprefecto Miguel Carrillo de la Brigada de Homicidios de la PDI Concepción.
Adicional
penales, se ha reforzado la coordinación con la policía a propósito de los homicidios, donde tuvimos cifras en términos positivos en comparación al año pasado, y esto se va a seguir reforzando en términos de estos casos que existen.
A raíz de este escenario, se espera que este sábado se dé concesión el ministro de Seguridad Pública, Martín Carrao.
11 de la mañana, seguimos en regiones. En alerta amarilla se mantiene las comunas de Pucón y Villarrica debido a los fuertes vientos que afectan a la región de la Araucanía. En la zona ha habido cortes de luz y caída de árboles. Nos informa de quién quieres.
Laborales creadas son en buena parte informales. todo esto hay que sumar que la economía no está creciendo, ya son 5 meses que Nimasec ha estado en terreno negativo. Falta conocer el dato de junio para saber si se va a entrar en recesión técnica. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, dice que es importante avanzar con medidas como el proyecto de reactivación del gobierno. Esto permitiría tener un mejor segundo semestre. La líder de la multigremial dice que el año está prácticamente jugado y que no se debiera tener una expansión superior al 1,5%.
Hemos venido impulsando eso ya desde el año pasado con medidas concretas para reimpulsar la actividad económica. Creemos que es importante el Ejecutivo, de alguna manera, recogió algunas de esas propuestas con la ley de reconstrucción. Creemos importante que esta se apruebe a la brevedad y la urgencia de reactivar la economía y que eso permita vislumbrar que en el segundo semestre vamos a tener una cifra económica a lo mejor. Ahora, el año está relativamente jugado. Nosotros esperamos que el crecimiento esté entre el 1 y 1,5%. Es difícil que sea más con las cifras que hemos conocido.
Son 3 datos que el mercado mira con atención: el desempleo, el IMASEC, y falta conocer el índice de precios al consumidor del mes de junio, que va a informar el Instituto Nacional de Estadísticas el próximo miércoles. En la última encuesta de operadores financieros post-reunión de política monetaria, los consultados esperan que la inflación de junio sea nula. Esto en parte explicado por la baja en el precio de los combustibles, parte de lo que comentó el docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad de Desarrollo, Carlos Smith.
Copiapó, 19 de máxima, nublado pero despeja la tarde.
Las en el mismo Quimbo se presentarán con nubosidad parcial, 15 grados de máxima. Valparaíso, despejado, llegarán a los 14 de máxima. En Santiago a esta hora, 1 grado bajo cero. La máxima será de 14 para este día. Amanecemos con algo de nube, nubosidad parcial por la mañana, destaca la tarde. Rancagua, 13 grados San Luciano, nublado variando despejado. Italca, nublado todo el día. 7 de máxima se está anunciando para esta jornada. 6:21 de la mañana. Vamos a una pausa. La primera de las noticias y luego volvemos con más información.
Para recibir la contraoferta de las propuestas que presentaron la semana pasada.
La Moneda negó la propuesta de los alcaldes que apuntaba a focalizar la exención fiscal en un grupo de adultos mayores, 100% de exención para quienes tienen ingresos aproximados menores a 1,5 millones de pesos y 50% para quienes están en el rango intermedio de ingresos entre 1,5 millones y 3 millones de pesos. Ante esto, la alcaldesa de Quintana Normal, Karina Delfino, adelantó que el gobierno va a compensar esta negativa y afirmó también que el municipalismo intentará que la propuesta sea acogida por el Senado.
El ministro, la respuesta que nos dio fue que por una parte se va a compensar, que yo defiendo la alternativa, creo que del todo razonable y que por parte nuestra debemos estudiar, pero que efectivamente puede generar una compensación en la baja de la recaudación. Sin embargo, respecto a la focalización, lamentablemente el ministro cerró las puertas y por eso para nosotros es muy importante abrir el diálogo con el Congreso, porque creemos que además se puede acotar la rebaja que vamos a tener en nuestros recursos municipales.
Aquellas compensaciones apuntarán al déficit que generaría la exención del pago de contribuciones. Según los propios alcaldes, el 4% de las viviendas en Chile valen más de $1,000,000, a las cuales les corresponde pagar cerca del 25% de las contribuciones totales del país. En ese sentido, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, declaró que, de aplicarse la exención, generaría un déficit de $200,000,000 para los municipios, monto que será compensado por el gobierno mediante distintas medidas.
Si se aplicara la exención completa, son $200,000,000 menos que se recauda. $130,000,000 que lleva al fondo común y el gobierno ha dicho que eso lo va a compensar en UES. Sobre los $70,000,000 que dejarían de recibir los municipios, esa compensación que el gobierno ha explicado va de acuerdo a distintas fórmulas.
Las fórmulas compensadoras serían las siguientes: fiscalizar el pago de patentes, revisar los derechos de aseo y que las empresas paguen una prima para acceder a la invariabilidad tributaria. Los fondos recaudados de esta última medida estarían destinados a financiar las capitales regionales y comunas con alta población flotante. Para evitar el municipalismo, que al menos tuvo el visto bueno del Senado, luego de la reunión de la directiva de la Cámara Alta con los alcaldes, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, abrió la posibilidad de recoger las propuestas ante la negativa del gobierno.
Si los alcaldes no logran un acuerdo con el gobierno, obviamente que se abre esta conversación principalmente con la Comisión de Hacienda para ver si podemos recoger esta propuesta o ir acercando voz.
Hoy será el día en que la mesa política del Senado se volverá a reunir a eso de las 4 de la tarde para llegar a un acuerdo con el gobierno previo al vencimiento del plazo de indicaciones. En ese sentido, la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, dijo que las propuestas socialistas ya contenían las demandas de los alcaldes y que también espera que hoy puedan ser incluidas las observaciones previas de los expertos.
La propuesta del Partido Socialista que se le entregó al ministro Quiroz y al ministro Parado contenía, y decía lo hecho, la propuesta de la Asociación Chilena de Hospitales respecto de la reunión del día viernes. Esperamos poder avanzar en ciertas modificaciones de la ya propuesta, aplicar lo que llamaron los expertos que acudieron a la Comisión de Hacienda.
Por parte del gobierno, la Moneda todavía confía en su calendario legislativo para sacar adelante este megaproyecto ante la posibilidad de algunos desafueros en el oficialismo. Asimismo, el ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, afirmó que el Ejecutivo sigue en conversaciones para afinar algunas modificaciones, como sería el caso de la invariabilidad tributaria.
Lo que me interesa es que primero el proceso que está establecido para la revisión de la inversión de trabajo de la Comisión de Segunda, necesitamos con urgencia la reactivación de este proceso de conversación desde el Ministerio de Hacienda con la bancada de senadores para aproximar indicaciones que se puedan trabajar en conjunto y que entre otras materias puedan reflexionar el tema de la invariabilidad tributaria.
Dos sesiones que podrían quedar definidas hoy en un acuerdo entre los comités parlamentarios y el gobierno de cara a la discusión en particular de la mega reforma que se llevará a cabo la próxima semana. El próximo lunes es el día en que vence el plazo para presentar las indicaciones a este mega proyecto.
6:30 de la mañana, vamos con los titulares. Primer Teiner faltó a su deber de abstención y excedió en sus atribuciones a bien de asumir en el Ministerio de Seguridad, según el informe de Contraloría. Todos los ministros podemos cometer algún error, dijo consideró Claudio Alvarado. Está en Chile, Dayonis Orozco, tras ser extraditado desde Colombia el venezolano imputado por el crimen de Ronald Ojeda opuso resistencia durante su traslado. Registros dan cuenta de gritos donde el sujeto asegura que lo van a matar. Presidente José Antonio Kass decidió intervenir en medio de los roces en el oficialismo tras el revés por la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Convocó a una reunión a los partidos del bloque para hoy en La Moneda. El gobierno defendió los cambios propuestos a la ley de responsabilidad penal adolescente. La iniciativa tendrá discusión inmediata. Se endurecen las penas para jóvenes de 16 y 17 años. Se busca que puedan ser juzgados como adultos en delitos graves. El Ejecutivo anunció un plan para crecer al 4% y generar 300.000 empleos. Las autoridades buscan frenar el impacto de la desocupación laboral tras 5 meses de contracciones en el IMASEC. Se intensifican las negociaciones por la mega reforma del gobierno. Alcaldes se reunieron con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. En la oposición comenzaron a socializar las propuestas con sus bancadas. Milagroso rescate en La Guaira. Emagil logró salir con vida tras estar atrapado 8 días bajo los escombros después del doble terremoto en Venezuela. Equipos de emergencia trabajaron por más de 100 horas. El guardia de seguridad de 40 años está sano y salvo. Y España venció con comodidad a Austria, que se instaló en los octavos de final del Mundial de Norteamérica. Hoy juega su paso a la siguiente ronda Argentina y Colombia.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 926 pesos con 5 centavos. El euro tiene un valor de 1.058 pesos con 13 centavos. El cobre se transa en $5.98. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $71.57. El barril en WTI se transa en $68.50. El barril. La unidad de fomento para esta jornada, 40.828 pesos con 47 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6:33 de la mañana. En el ámbito internacional les cuento que al menos 2.595 personas han muerto por los dos terremotos del 24 de junio en Venezuela. Así lo anunció el jueves la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien aseguró que todos los fallecidos serán debidamente identificados. Yo de entrada dije, nadie va a fosa común, declaró Rodríguez en una rueda de prensa. Lo primero, reconocimiento por huella dactilar, señaló, o por fotografía, y en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense, fue lo que planteó Delcy Rodríguez. Los sismos de intensidad, 7,2 y 7,5, dejaron además 12.400 heridos, es lo que dijo la autoridad venezolana. El gobierno de Venezuela no ha informado sobre cifras de personas desaparecidas, aunque Naciones Unidas estimó que pueden llegar hasta 50.000. Rodríguez defendió su gestión de la catástrofe ante las críticas de la población y también de la prensa. Se pueden contar las horas desde el momento de los terremotos y cuando se ordenó el despliegue de funcionarios militares y policiales, respondió. En las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios y en las 48 horas había 11.000 funcionarios. Y en este momento ya hay 19.000, insistió. Los dos terremotos causaron una destrucción generalizada en el estado de La Guaira sobre el Mar Caribe y también afectaron a la vecina Caracas. El gobierno calcula que casi 200 edificios colapsaron completamente. Volvamos a nuestro país. Opiniones divididas se generaron tras el anuncio del gobierno de una serie de indicaciones al proyecto de ley que modifica la normativa sobre responsabilidad penal adolescente. Tramitación de la iniciativa a la cual se le puso discusión inmediata. Nos informa Ricardo Cuevas.
Luego de que se conocieran los ejes centrales de las indicaciones que propondrá el Ejecutivo al proyecto que modifica la responsabilidad penal adolescente, desde la oposición advirtieron que la jugada podría ser inconstitucional e incluso podría vulnerar tratados internacionales. Lo anterior, considerando que entre las indicaciones la moneda pretende, entre otras cosas, cosas, permitir que adolescentes de entre 14 y 18 años puedan ser juzgados como adultos en determinados casos, específicamente en un catálogo de 17 delitos de los más graves que considera la legislación. Sin embargo, la idea no fue bien recibida en parte de la oposición, en particular la diputada del Frente Amplio, integrante de las comisiones de Constitución y Familia, Lorena Fries, advirtió de la incompatibilidad que se originaría al fusionar un sistema específico de menores con uno de adultos.
No puede haber una fusión entre lo que es un sistema especializado y un sistema para adultos en materia de posibilidad de garantizar un estándar que es un estándar de derechos de niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto cualquier cosa que tienda a borrar ese límite, como por ejemplo homologación de las como de adultos, sería en principio una violación al derecho de niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto también una ley constitucionalidad a través del artículo 5 de la Constitución.
Por otro lado, desde el gobierno, el ministro del Interior y vocero Claudio Alvarado planteó que las indicaciones buscan terminar con la sensación de impunidad de los menores de edad que cometen delitos, y junto a esto, recordó que se establecerá discusión inmediata en la tramitación que actualmente está en el Senado.
Que se utilizan menores que cometen delitos de gravedad, la opinión pública siente como que hay una cierta impunidad, y eso hay que determinarlo. ¿Y cómo se determina? Primero, introduciendo las chinas en las opciones y al mismo tiempo buscar mecanismos en que la reducción para menores de 16, 18 años, al llegar la edad de los 18, puedan cumplir el asunto penitenciario y de esa forma estar bajo el control de la ley.
Durante la última jornada, en tanto, un grupo de diputados de diferentes sectores políticos llegaron hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con el ministro de la CIPES, José García Rubinot, a quien le solicitaron poner urgencia el proyecto de ley que establece sanciones a toda forma de instrumentalización de menores de edad para cometer delitos. Participaron del encuentro parlamentario del PS César Valenzuela, del Frente Amplio Tatiana Urrutia y el republicano Benjamín Lorca. Al respecto, este último apuntó que existe un apoyo transversal sobre el proyecto que modifica el uso de menores de edad por parte de adultos para cometer crímenes, y agregó que se trata de una propuesta complementaria a la ley.
Hoy estamos viviendo la crisis de infancia, de la transversalidad, de esta iniciativa y también de la semana pasada, el lanzamiento de la bancada de la infancia. Estamos haciendo cargo de la problemática de infancia en todas sus fases. Por ejemplo, yo estoy haciendo cargo de esto, lo conversamos y lo planteamos de manera que vemos que el proyecto de ley que se puso urgencia por parte del ministro Arrao es complementario a lo que nosotros estamos presentando.
Por otro lado, el diputado del PS, César Valenzuela, sostuvo que la propuesta del gobierno, que también busca aumentar sanciones para adultos que recuerdan a menores de edad para el crimen organizado, es un buen planteamiento, pero insuficiente.
6:39 de la mañana. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó la noche de este jueves un operativo policial en el sector del Cerro 18, en la comuna de Loma Manchea, en la región metropolitana, donde se realizaron controles de identidad, vehiculares y migratorios como parte del plan operativo de seguridad pública. En el despliegue participaron carabineros, la Policía de Investigaciones y Seguridad Municipal, quienes realizaron fiscalizaciones en distintos puntos estratégicos de la comuna. A través de sus redes sociales, el ministro Raúl explicó que se despegaron controles de identidad vehiculares y migratorios en varios puntos, incluyendo el Cerro 18. Estas intervenciones, dijo, son parte del plan operativo de seguridad pública para fortalecer la presencia del Estado, aumentar la prevención y llevar más seguridad a los barrios mediante una coordinación efectiva entre las distintas instituciones, afirmó el secretario de Estado. En el operativo participaron 67 funcionarios especializados de carabineros, además de detectives de la PDI y funcionarios municipales. 6:40. Vamos a hacer el pronóstico del tiempo. Para Chillán se está anunciando una máxima de 8 grados y estará completamente nublado esta jornada. De Pecado, 12 de máxima, dice el pronóstico del tiempo. Temuco, 10 grados. Despejado también. Sigue así en Valdivia, 10 de máxima. Puerto Montt también 10 de máxima y despejado. Coyhaique, despejado. La máxima sí, 2 grados en Coyhaique. Torres de Paine llegará a 5, nublado esta jornada de día viernes. Y Punta Arenas, 5 de máxima también con nubosidad parcial. A esta hora en Santiago, 1 grado bajo cero.
deslindan algunos puntos. La máxima que se espera será de 14 grados. La mañana nubosidad parcial, luego la tarde despeja, lo que informará la Dirección Meteorológica de Chile. Saludamos a quienes hacen posible las noticias. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad del Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAM con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Vamos a una pausa, la última de las noticias, y volvemos. El gobierno modificó mediante el decreto los parámetros del MEPCO para acelerar el incremento en el precio de las bencinas, por lo que sostuvieron que hoy existe aquí la facultad para beneficiar a las familias cuando las condiciones internacionales son favorables. El diputado Zulantay aseguró que si el gobierno pudo modificar el marco para que el alza de los combustibles llegara más rápido a los chilenos, con mayor razón debe hacerlo ahora para que la baja se refleje, pero cuanto antes. No hay ninguna justificación para hacer esperar 2 semanas más a millones de personas que hoy necesitan un alivio en su presupuesto, dijo. Y por su parte, la diputada Valde Benito supuso que el propio ministro de Hacienda ha reconocido que de mantenerse el actual precio del petróleo, la bencina bajará más de 100 pesos. Entonces la pregunta es, ¿por qué esperar? Si el Ejecutivo ya demostró que puede introducir modificaciones al MEPO cuando existe voluntad política, pues esa voluntad debe estar del lado de las familias y de quienes dependen diariamente de su vehículo para trabajar. 6:46. Las recriminaciones tras el rechazo de la acusación constitucional obligaron al presidente José Antonio Kast a intervenir. Este viernes, los partidos oficialistas se reunirán en La Moneda en un intento por bajar las tensiones que dejó la votación en el Senado. Todos los detalles con Carolina Félix.
El rechazo de la acusación constitucional que reavivó la nueva pugna entre los partidos oficialistas. Luego de que pasado martes el Senado desistió el libelo contra Nicolás Grau, se intensificaron las recriminaciones al interior del sector, lo que motivó al presidente José Antonio Kast a reunirse esta mañana con los timoneles de los partidos en el Palacio de la Moneda. Recordemos que fueron los embarques de la Renovación Nacional y de la UDI los que terminaron por impedir que la acusación prosperara en la Cámara Alta, luego de argumentar que el documento carecía de mérito y que estaba siendo utilizado para la confrontación política. Si bien el actual mandatario valoró el respaldo que ha recibido el oficialismo y no descartó la formación de una eventual coalición, aseguró que el desafío ahora está en fortalecer el diálogo y concentrarse en las principales urgencias.
Estamos en la etapa de reconstruir nuestra nación, el tema de seguridad, el tema de empleo, y eso requiere diálogo, que a veces se torna más complejo porque hay planteamientos distintos en distintas áreas que es legítimo. Yo lo que espero es abrir una mesa de diálogo respetando la originalidad de cada partido político, pero siempre poniendo el foco en las urgencias. Creo que los debates políticos muchas veces nos desvían del eje principal.
Sobre esto, precisó que los ejes principales continúan siendo seguridad, empleo y reconstrucción. Desde Renovación Nacional, que fueron los primeros embarques en llamar la atención, la secretaria general y vicepresidenta de la Cámara, la diputada Juliana Fandón, defendió que las diferencias al interior del sector no deben transformarse en descalificaciones y reiteró su compromiso a trabajar juntos con la agenda de gobierno.
La verdad que yo vi un verdadero milagro, que de una vez por todas se nos deje de cancelar porque estamos a un punto, porque no estamos de acuerdo en todo. Discrepar es normal en la vida democrática y dentro de un bloque, en este caso la derecha, es normal que coexistan sectores más liberales, sectores más sociales, más conservadores. Lo importante es que todos compartimos la urgencia de poner a Chile en marcha y para eso estamos dispuestos a colaborar en todo.
Por su parte, el timonel de la UDI, Diego Ramírez, valoró el encuentro citado por el gobierno, destacando que una mejor coordinación es fundamental para evitar errores y en ese sentido planteó que este tipo de reuniones deben ser de carácter permanente.
Me parece que tiene más que ver con una reunión de coordinación. Creo que también coordinado en el contexto de lo que está considerado en ser suceso para sacar adelante proyectos que son necesarios para nosotros que estamos en el estreno. Y por eso yo recibo esta invitación con mucha esperanza que ojalá sea algo más permanente, de tal modo de poder evitar errores y poder trabajar en la zona.
Al respecto, el presidente gremialista calificó como un error la presentación de la acusación constitucional, pero aseguró que esa discusión ya quedó en el pasado. Sin embargo, en respuesta a tales declaraciones, desde libertarios responsabilizaron de la supuesta derrota a quienes votaron en contra, y asimismo el timonel de la colectividad, Johannes Kaiser, afirmó que actualmente existen dos almas al interior de RN, lo que según él dificulta llegar a acuerdos.
Dentro de Renovación Nacional y los años que se tienen una conversación muy buena, muchos parlamentarios de Renovación Nacional se hicieron el punto en la Cámara de Diputados que la bancada de Renovación Nacional hizo un tremendo aporte y hemos trabajado en conjunto en distintos proyectos. Es una obligación crítica que sea a todo el partido de Renovación Nacional tampoco.
creo que sería más fácil para nosotros si tuviese una línea de
dinero. Asimismo, el tribunal cuestionó que a más de 3 meses del inicio de gobierno, el oficialismo continúa sin una alianza política clara, reiterando así que su partido no está disponible para integrar una coalición. Cabe precisar que cerca de las 8 de la mañana se espera que los tribunales socialistas lleguen a la moneda para reunirse con el presidente José Antonio Kast.
51, en el ámbito internacional, un hombre murió tras que Álvaro Gonzo frente al edificio de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. De acuerdo con antecedentes del hecho, la víctima fue identificada como Lopa Ransel, un activista que habría sacado una bandera del Tíbet al momento de prenderse fuego. La policía de Nueva York investiga las grandes motivaciones que había tenido el hombre para cometer esta acción sucedida en la avenida Primera y la calle 42. Si bien Ransom fue llevado a un hospital local, falleció pasadas las 19 horas de Nueva York por la gravedad de sus lesiones. Medios internacionales aseveraron que incluso el hombre había transmitido el caso en vivo. Volvamos al ámbito nacional. La Contraloría concluyó que Piedad Steiner excedió sus atribuciones al solicitar información a la PDI a días de asumir el cargo. En el gobierno evitaron referirse a ese dictamen, pero valoraron el trabajo que realizó la ex titular de seguridad. En la oposición, citaron como grave lo sucedido y anunciaron que van a estudiar acciones, incluso la posibilidad de impulsar una acusación constitucional. Nos informa esto Francisco Arriagada.
Un verdadero revuelo político provocó el dictamen de Contraloría en el que un mundo que la ex titular de seguridad, Piedad Steiner, sigue sus facultades dando su nivel de actitud. Información de la Comisión de incluso de carácter personal de detectives que participaron en el crimen organizado a solo 2 días de asumir el delito. Que vale su momento rápidamente declaró a otra polémica tras la remoción de la ex directora de inteligencia de la institución Consuelo Peña, que según trascendió había sido la solicitud de Steiner por recibes que arrastraban de forma cotidiana y tal al entrar a pagar lo que fue desmentido por la ex directora de inteligencia. Dijeron que intentar lo que se hizo con la Contraloría renovaron el trabajo realizado por Steiner con ello también un tiempo para seguir para tener un eventual bajo el país. Así lo manifestó el ministro del Interior de Lucero, Joaquín Álvarez.
La Contraloría ha determinado que una acción de la derecha Steiner lamentablemente de la acción falló de la Contraloría. Nosotros pensamos que el tiempo de charla con la decisión que se tomó se produjo por parte de la ministra y que nosotros lo tomamos con la diferencia para que hacia adelante tenemos un actuar más cuidadoso. Agradecidos y reconocemos el valor de Mr. Steiner en su caso, del gobierno y el ejercicio de un cargo público. Todos los ministros podemos obtener algún tipo de valor.
En la oposición de la Reina del Senado y su diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Ramón Lima, quien además impulsó el requerimiento a la Contraloría del tema, el parlamentario de la Reina del Senado, que su mirada insinuando que van a analizar las acciones a seguir, incluso puede llevar una acusación constitucional en contra de Steiner.
Es gravísimo, no solo porque se le ha dado el instrumento para lo más fundamental de la Contraloría, como es de confesionario público y la transgresión a la solicitud de información que realiza el interior seguridad. Por eso vamos a estudiar todas las acciones que tienen dentro del marco de la resolución penal, administrativo y también constitucional para ejercer todas las herramientas de fiscalización respecto a este hecho gravísimo que determina el estado de la Contraloría General de la República.
Es parte de la diputada de la PDI, la barra más amplia de la Contraloría General. De Contraloría a justificar que su gobierno implementó las iniciativas de Steiner de gabinete se vivió tras su mal desempeño o porque ya el ejecutivo conocía lo que vivía en el momento que lo dejó modificarse.
Nadie daño informe de Contraloría contra la ex ministra Steiner. Actuó ilegalmente para obtener datos de la PDI sobre funcionarios que están limitando todas sus funciones. Lo que lleva a preguntarnos al gobierno. ¿Han estado información al respecto que han visitado bien que se cuando es ministra de su cargo? Claro. Oye, ¿cómo que se da es oportunidad? ¿Pero quedan algunas de sus salidas por eso? ¿Por su falso empeño o porque ya se sabía que el informe era contundente en su contra?
Y para que toda la senadora de la Comisión Nacional de la Cámara de Trabajo y el Ministerio de Servicios Públicos
competitiva saliera del ministerio. Creo que lo hizo precisamente con la evaluación que había del trabajo que se estaba haciendo, si no hubiese tomado la decisión de producir ese cambio. Y hoy día se nota el cambio, se nota que el ministro Rau ha estado recorriendo el país, se nota que el foco está en seguridad, se nota la coordinación con los distintos actores, las policías, entre otros, el ministro público, nosotros incluso, para poder sacar adelante, y sin duda uno de los mayores dolores que tiene Chile es la falta de seguridad.
Controversia que ahora cuenta con un nuevo capítulo tras intentar que contra la vida del político de Marcia Navidad, mientras en paralelo la oposición que analiza los pasos y su equipo de la mesa en este momento que su
6:56 de la mañana. Vamos a dejar hasta aquí la noticia, pero usted sabe que puede leernos en www.radioagricultura.cl y seguirnos en todas las redes sociales. Agradecer al Ancor de Agricultura, que tenga un buen día.
Fue la